Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gusto tenerlos con nosotros. Y comenzamos el show de hoy con una invitada especial. Siempre es bueno tenerla en el programa con nosotros. Hacía tiempo que no hablaba con ella y estoy refiriéndome a la autora, a la escritora, periodista, independiente, María Matienzo. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás?
Oye,
hacía rato que no nos veíamos.
Hacía rato. María, lamentablemente, aunque ha sido un rato desde que no hablábamos, ciertamente la condición en Cuba en muchas esferas ha empeorado. La situación de estas sentencias a estos muchachos del 11 de julio ha hecho ruido alrededor del mundo, ¿no? Y tal vez le señale al mundo la situación de leyes o de las pocas leyes que existen en Cuba o poca seriedad de algunas de las leyes en Cuba. No sé, tu opinión sobre esto, cómo queda parado el gobierno cubano después de esta sentencia, no fuera de Cuba, pero dentro de Cuba. ¿Cómo lo ha percibido, cómo lo ha recibido el pueblo cubano?
Bueno, evidentemente lo ha percibido mal cuando... tienen que hacer, digamos, como una especie de contraorden, de contradecreto, de manifiesto, diciendo y aclarando que quien quiera que se manifieste en contra de esas condenas, quien quiera que proporcione información, quien quiera que critique estas condenas, puede ser también enjuiciado. Sí. O sea, por ahí saca tu propia conclusión, o sea, es una represión dentro de otra represión, dentro de otra represión. Pero bueno, yo lo que yo siempre digo es que eso lo que demuestra es que no están impartiendo ningún tipo de justicia, ¿no? Lo que están es emitiendo y condenando arbitrariamente en el siglo XXI, contraria a las leyes universales que tengan que ver con los derechos humanos.
Políticamente, vaya, no me parece muy práctico o muy inteligente que se diga. Yo pensaría... que, bueno, siendo muchos de estos muchachos menores de edad, tuvieran la oportunidad para tal vez convertir un revés en una victoria, ¿no? Y decir, mira, como son menores de edad, vamos a ser más humanos, vamos a ser más comprensivos, vamos a, si no reducir, inclusive eliminar alguno de estos cargos. Pero no, fue todo lo contrario, ¿no? ¿No te parece un poco sabio políticamente?
No solamente, o sea, no es que sea solamente no sabio, es que además hay personas que no son menores de edad y que están recibiendo condenas hasta 30 años de privación de libertad. Y eso hace que nos haga no solamente, o sea, todos en situación de vulnerabilidad. Seria, yo. O sea, estamos hablando de 55 menores de edad, pero hay 700 y tantas personas también en situaciones similares. Las que no fueron enjuiciadas en juicios sumarios en el primer mes, están recibiendo condenas que de alguna manera nos condenan a todos.
La violencia, cambiando ahora un poco de tema, la violencia de género también es un número, una cifra que preocupante, es el comienzo del año 22. Este es un tema que hablamos el año pasado, pero aparentemente nada ha cambiado. Es decir, no se han instituido leyes para enfrentar esta situación, el machismo que existe en la sociedad. cubana y he visto varias cifras y todas son demasiado altas y preocupantes, ¿eh?
Sí, bueno, por un lado, hemos empezado un año de violencia total, un año de violencia política, un año de violencia judicial, un año de violencia de género. Hay una cantidad, o sea, hace 15 días aproximadamente hablaba con alguien y las estadísticas en Cuba vendrían siendo de una cubana asesinada cada 11 días. De esos
Wow.
15 días para acá han habido, sin temor a equivocarme, tres mujeres desaparecidas, un secuestro con mano a mano armada y tres feminicidios que tengamos conocimiento, o sea, que sea de conocimiento público. O sea, que ya creo que esa estadística de una cada 11 días va en aumento. Es algo alarmante, ya era algo alarmante, teniendo en cuenta además que la población cubana es de 11 millones de habitantes nada más, ¿no? Pero esto hay un total el desconocimiento, no creo que sea ni siquiera conocimiento, desconocimiento, es una cuestión de voluntad política. Hay una necesidad tremenda de silenciarnos además a todas las que hablemos del tema. Y en el código, en el anteproyecto del Código Penal que está a punto de salir y de ser, está descrita y condenada el asesinato, pero hay toda una gama de violencia, o sea, de hechos violentos con motivos de género que se desconocen o que están enfocados a medias, a conveniencia, no se sabe de quién, menos yo no sé. Entonces yo seguimos en las mismas. O sea, no creo que haya una evolución ni siquiera cuando se apruebe por unanimidad, que ya sabemos que va a ocurrir el Código Penal.
Y María, ¿tú atribuyes esto a que el alto nivel de machismo, a las autoridades cubanas no en realidad querer meter la mano y bregar con eso en estos momentos? ¿A qué tú le atribuyes que no han actuado? Es decir, un grupo de mujeres hace un año y medio también firmaron, hace 2 años, firmaron aquella carta, mujeres profesionales mandaron una carta, creo que fue a la Federación de Mujeres Cubanas, pidiendo, ¿no? Que se analizara esto, que se hiciera algo. Y nada, ¿por qué la resistencia del gobierno, piensas tú?
Es que es una sociedad y es un sistema totalmente deformado que está en función no de la salvaguarda de sus ciudadanos y ciudadanas, sino de la salvaguarda de un poder hegemónico y único sobre sus ciudadanos. Entonces, bueno, claro que no puede haber ningún tipo de voluntad política en este tipo de sistemas no hay voluntad política para la salvaguarda de los ciudadanos. Y eso lo demuestra cuando criminalizan las luchas, los activismos, las luchas por los derechos humanos, cuando debieran ser aliados de. O sea, bueno, es que estamos en dictadura, tenemos que empezar hablando por ahí. Y en las dictaduras normalmente los derechos humanos no me interesan. Entonces, bueno, claro que no hay voluntad política, pero tampoco la habrá, ni hay todo un ejército pensado para criminalizar a quienes disientan, y cuando hablo de disentir, hablo de oposición, no solamente hablo de la cosa meramente política, o sea, sobre o en contra de figuras políticas determinadas o de un partido único, estoy hablando de toda la gente que disiente, por ejemplo, de las leyes como están establecidas, la gente que disiente de que no haya políticas públicas en función del empobrecimiento y la miseria. Eso también es disentir, o sea, no solamente es la confrontación directa contra el sistema político. Y cuando tú criminalizas todo eso como sistema, por supuesto que tenemos que llegar a esa conclusión, o sea, no hay una voluntad política, no hay una necesidad política de for hacer, digamos, un sistema más acorde con lo que uno se imagina que debe ser un mundo civilizado, un mundo moderno. no significa que otras sociedades democráticas sean perfectas, ¿no? Lo mejor que tienen es que son perfectibles, que hay leyes donde los ciudadanos pueden acudir y pueden decir, bueno, el Estado mismo me ha violentado y yo puedo poner una demanda en contra del Estado. Pero como dictadura fin, no hay poderes divididos, y entonces todo es una misma cosa y nosotros somos los esclavos del siglo XXI.
Hemos visto las reacciones, no solamente en la sociedad cubana, sino alrededor del mundo, lamentablemente, lugares donde existe el machismo o donde existe la homofobia, por ejemplo, que dicen, bueno, pero estas personas, ¿por qué piden derechos especiales? Esto no se trata de derechos especiales. Vamos a aclarar para los oyentes, estamos hablando de derechos. Simplemente si estamos viendo que hay una discriminación basada en género, donde se están asesinando mujeres y las leyes no están tratando este tema como tal, lo único que se está pidiendo, corrígeme si estoy equivocado, es que se atienda a esto y se tome nota sobre este caso. Nadie está pidiendo algo extraordinario. Y ya muchos países del mundo tienen leyes que atienden esta cuestión, ¿no? Donde claramente se ve que es un feminicidio. ¿Tengo razón en eso o están pidiendo algo, piensas tú, extraordinario o fuera de lo normal?
Por supuesto que tienes razón. Tienes razón en tanto que la gente no acaba de entender que cuando se habla de minorías, la palabra minoría es solamente una palabra técnica. Una palabra técnica que evidentemente hay que remover, pero que habla de la mitad de la población, por ejemplo, si nos referimos a las mujeres, pero si hablamos de racismo, estamos hablando de otra buena parte de la población, que es casi la mitad, si no más. O sea, estamos hablando, cuando se habla de discriminaciones de la comunidad LGTBI, no hablamos a lo mejor de la mitad de la población, pero si hablamos de un número de personas que tiene derecho a decidir sobre sus vidas libremente, a quién ama y con qué género se identifica. O sea, si desterramos la palabra minoría, hay que tener en cuenta que esos derechos, esos microderechos que la gente tiende tanto a atacar, son parte de esa de la gran sociedad, o sea, de la sociedad civil. Sin esos microderechos no hay nada. Sin esos microderechos no tendremos nunca una Cuba democrática. Y yo creo que sí hay peleas que hay que llevar paralelas en función de una Cuba democrática, no en función de un supuesto diálogo con dictadura. La dictadura no tiene ninguna intención de dialogar, y nosotros seríamos muy ilusos si pensáramos que dialogar con una dictadura en desigualdad de condiciones es dialogar. Entonces, yo respeto todo el criterio.
Por supuesto.
Sé que me he metido en un tema que no me preguntaste casi.
Por supuesto.
Pero sí creo que parece una contradicción, pero yo no siento que sea así. Yo creo que hay luchas que hay que llevar paralelas, si no pasará lo mismo que pasó en el 59, que nos dijeron o le dijeron a nuestros padres que se iba a erradicar el racismo y nunca se erradicó, que se iba a erradicar la miseria y lo que hicieron fue estandarizar la miseria, que la mujer iba a tener equidad de derechos y lo que se hizo fue establecer doble jornada para las mujeres y además manipular una lucha en la que Cuba tenía historia ya. O sea, Cuba está entre los primeros países que la mujer pudo votar. Apenas al año de haber empezado la mujer con el derecho al voto, ya había mujeres postuladas para gobernadoras en Cuba. O sea, no estamos hablando de un país donde no hay una tradición feminista, estamos hablando donde hay mujeres precursoras del feminismo a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Entonces, indiscutiblemente tenemos que aprender de los errores que se cometieron, que nos hicieron cometer y que nos están haciendo cometer constantemente.
Es ver quién, cuando se habla de ese diálogo, que ciertamente tú dices no debe ser con la dictadura, y es la opinión de muchos, aunque como tú yo respeto la opinión de todos. Pero ¿quién estaría sentado en esa mesa? Y mi pregunta es, ¿cuán diversa debe de ser esa mesa? No solamente en pensamiento ideológico, sino ya vemos las matices, todas las matices de la sociedad cubana, que incluye la comunidad LGBT en gran parte, e incluye afrodescendientes, incluye blancos de ojos rubios, de ojos azules, incluye a todo el mundo y Raimundo, como decimos nosotros. ¿Piensas tú que esa es parte de la clave de lo que puede hacer un eslabón hacia el futuro, que se incluyan a todos los cubanos, más allá de política y de ideología, sino de su propia identidad, sea de género, sea de étnico, sea racial? ¿Piensas tú que eso es importante?
Sí, hay que tener un diálogo desde el horizontal, pero con el poder ese diálogo nunca va a ser horizontal. Ese diálogo con el poder siempre va a ser vertical. Y estoy hablando de gente que que debe dialogar, pero que ha estado mucho tiempo sin diálogo. Hay gente que no ha negociado con la dictadura, porque hablar con la dictadura no es dialogar de manera horizontal. Siempre va a haber ahí una desigualdad de posición, que si a mí no me conviene lo que tú dices, yo cierro puertas y reprimo. Además, no puede tampoco haber un diálogo en esa dirección, porque hay gente que sigue estando reprimida. Están ahí las amas de blanco, ahí están muchísimas, está el UNPACU, están los presos políticos, ahora mismo que tenemos más de 1,000 presos políticos, sumándolos todos, ¿no? Entonces, no puede haber un diálogo de manera vertical, de ninguna manera, definitivamente. Ahora, si hubiesen elecciones libres y este nuevo poder llegara a algún momento realmente a ser elegido, entonces ahí sí habría que establecer ese nuevo poder, a partir de ese nuevo poder, cierta horizontalidad.
¿Y tú crees que esa horizontalidad y ese pluralismo ideológico se puede lograr si la interferencia, y esto es una pregunta, tú abriste la puerta, María Matienzo, vamos a entrar al tema, tú la abriste, con la, vamos a decir, el involucramiento de o facciones del gobierno o facciones de los Estados Unidos de América? ¿Tú crees que es factible? Si tenemos la historia, hay muchos que dicen que los cubanos en realidad nunca han tenido muchas oportunidades, no han tenido muchas oportunidades de dialogar y conversar sobre sus propios problemas sin la interferencia y la injerencia de otros. ¿Qué piensas tú de eso?
Bueno, sí y no.
A ver, ¿quién aprueba, quién se sienta en la mesa y no?
Exacto. Primero habría que ver, tendría que preguntarte qué es lo que tú consideras que sean ciertas facciones de los Estados Unidos. Facciones de los Estados Unidos.
Ajá. Buena pregunta.
¿A quién consideras?
Buena pregunta.
Sí, es una pregunta.
En este caso, yo creo que lo más factible o lo más posible sería el gobierno de los Estados Unidos. A ver, escenario. En Cuba hay otro brote como el del 11 de julio. El gobierno de una forma o de otra no puede contenerlo, el gobierno pierde el poder, facciones de la oposición cubana obviamente piden ayuda, asistencia, y uno de los países que van a pedirle asistencia a los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué debe de hacer o qué no debe de hacer?
Bueno, para mí, absolutamente nada. Hay en Cuba, o sea, hay cubanos en el mundo con suficiente preparación política, con suficiente preparación diplomática, como para sentarse a hablar en función de un gobierno de transición, que para mí debe estar hecho en el momento que ocurra la transición, no esta transición hipotética en la que vamos a más represión.
No una pentarquía, no caer en eso otra vez.
Entonces, ciertamente Cuba no ha tenido muchas posibilidades de tener este tipo de diálogo horizontal, pero estamos en el siglo XXI, no podemos volver a 1902.
Bueno, pero estábamos hablando de las actitudes machistas. Hasta este punto, los que han dialogado sobre el futuro de Cuba casi siempre, mayoritariamente, han sido hombres y blancos. Vaya, es la realidad.
Por eso te digo que no creo que tenga que ser necesariamente desde ya, o sea, no creo que tengan que estarse sentando desde ya cuando aquí en Cuba no ha habido una transición de ningún tipo, cuando aquí en Cuba seguimos en dictadura. Eso para mí no funciona, no puede funcionar así como ciudadana cubana que hasta donde se dice hace 15 minutos o hace 5, no he perdido mis derechos como ciudadana cubana. Y sobre lo que yo considere que pueda ser una Cuba democrática. Entonces, mira, nada, yo entre los cubanos creo que tenemos que resolver eso, tenemos que hablar de pluralidad. No creo que afuera, o sea, que en el exilio todos los cubanos sean personas blancas, ni creo que todas las personas que estén en el exilio y que estén dispuestas a hacer este tipo de gobierno de transición sean blancas, ni todas tengan que ser hombres. Hay mujeres también muy preparadas, yo creo que a lo mejor no se les ha dado la oportunidad de entrar en esos círculos o que no se les ha propuesto, no se les ha hecho una propuesta realmente interesante, y estoy hablando de mujeres dentro y fuera de Cuba, estoy hablando de hombres blancos y negros dentro y fuera de Cuba.
Mira, una propuesta interesante. Mi propuesta siempre ha sido que ya los hombres han tenido todas las oportunidades de liderar en Cuba y ha sido un fracaso total. Mi propuesta es que por los próximos 100 años sean las mujeres, darle una oportunidad que las mujeres sean las líderes de Cuba, las presidentas de Cuba.
Eso ya lo dijiste tú.
Ajá,
yo no quiero que me acusen después de ningún tipo
Bueno, pero es que sí, oye, hasta este punto han sido hombres blancos con egos gigantes. Y mira lo bien que lo han hecho, ¿no? Entonces yo diría que es hora de abrir un poco de espacio, y eso lo hemos visto que es una de las cosas alentadoras, ¿no? De ver el desarrollo de esta sociedad civil cubana, de ver esas matices que son tan importantes porque reflejan el pueblo. Y entonces, idealmente, en esa mesa pueda ser horizontal. Lo que, si no participa un gobierno extranjero, y yo estoy de acuerdo contigo, que lo que menos influyan, lo mejor. Que no sea ayuda humanitaria, ¿eh? Ayuda humanitaria se acepta de todo tipo, y de todo color, y de todo tamaño, pero
hasta de martes nos viene bien.
Hasta de martes yo creo que no vendría bien para Cuba. Pero, de cierto modo, va a haber que aceptar alguna facción, sea militar, policía, alguien, y es muy difícil. Tú misma, tú has sido víctima de acoso, de todo tipo de acoso de las autoridades cubanas. Es muy difícil un buen día tenerte que sentar en la mesa con un teniente coronel. No es fácil.
No, es difícil, es que no va a ser nunca. Ya te dije que ese tipo de conversación son siempre en desigualdad de condiciones, en unas relaciones de poder ahí que no tienen nada que ver conmigo.
No, además él tiene todos los revólveres, cañones, rifles, bombas, todo.
Sí, pero estamos hablando de una de un diálogo hipotético, de un diálogo ideal, no el diálogo que mucha gente además dice que se, de lo que se está hablando, y yo todavía no he oído a nadie hablar de ese tipo de diálogo, ¿no? Pero bueno, para el universo es rico. Yo creo que antes de llegar a esa sociedad y a esa horizontalidad habría que deconstruirnos un poco todos los esquemas que tenemos de poder establecidos en la cabeza, y para eso el camino parece que se nos hace bastante largo todavía.
Yo voto por María Matías.
No, yo soy escritora.
No. Yo te voy a proponer para presidenta de la República.
Gracias. Yo declinaré la invitación.
Declinarás. Por lo menos voy a poner la nominación, chica, que exista la nominación, y a lo mejor eso abre espacio, ¿no? Pero sí he visto en particular el papel de la mujer crecer en estos últimos años, en lo que ha sido por lo menos la oposición, ¿no? y la sociedad civil cubana, y yo creo que eso es alentador, por lo menos, y hay más espacios dentro de esa sociedad cubana, aunque no es perfecto, ¿eh? Todavía hay mucho territorio y muchas cosas que hacer, pero sí, yo lo he visto. ¿Tú lo ves así, María? Como última pregunta, ¿tú ves eso? ¿Tú ves el involucramiento mayor?
Definitivamente sí, y por suerte creo que las mujeres hemos cogido un protagonismo importante, porque creo que eso ha diversificado muchísimo la manera en que estamos enfrentando este sistema, ¿no? Esta cosa totalitaria, dictatorial que ya lleva demasiado tiempo.
Y mira, yo creo que algo importante es que dentro de esta sociedad civil cubana, al fin se ha dado cuenta que la violación de uno es la violación del otro también. Y me acuerdo el día que tú y tu pareja nos dieron a todos un ataque al corazón y la noticia era que las habían aprendido a las dos se las llevaron. Y me acuerdo que ese día José Daniel Ferrer, de otra punta de la isla, estaba abogando por ustedes y mencionó tu nombre. Dijo, no, hay que decir, hay que aclarar dónde está María Matienzo, ¿no? Y yo creo que, y viceversa, que pueden o no estar de acuerdo en muchas cosas, pero se respeten como cubanos y nada, eso es sumamente importante y eso es algo que se ve más ahora en la sociedad civil cubana, que tal vez antes no había ese respeto, vamos a decir. Aunque no perfecto, diría yo, no perfecto. Todavía hay mucho que hacer. María, no te pierdas.
No, para nada.
Y no te sigas portando tan mal. Pórtate un poco más. No te sigas portando tan mal. Amiga, cuídate mucho, cuídense mucho y hablamos pronto, ¿eh?
Bueno, un besote.
Gracias. Y ustedes, los oyentes, no se nos vayan, que ya regresamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias, amigos, y gracias, por supuesto, por la sintonía a este su programa Arcoíris. Víctor González en los controles, Berta Rabal, mi productora, con nosotros como siempre. Tenemos en línea ahora, en directo desde La Habana, Adel Bone Gamboa, nuestro amigo y activista de derechos humanos, no solamente LGBTI, pero un cubano preocupado por los derechos de todos, y nos va a hablar de la recién sentencia a Joan. ¿Cómo estás, Adel?
Hola, buenas tardes. Aquí más o menos, tú sabes.
Háblanos un poquito de los acontecimientos de estos últimos días. ¿Qué pasó?
Bueno, al fin llegó la sentencia de Joan después de 3 meses, el día 22.
Vamos a explicar quién es Joan a los oyentes.
Joan de la Cruz es el joven que transmitió el día 11 de julio, donde salió la primera directa, donde todos nos enteramos lo que sucedía ese día en Cuba, lo de las protestas contra el régimen. Y estaba preso desde ese día por grabar con una petición fiscal de 8 años. Su juicio fue en diciembre, 13, 14 y 15 de diciembre, y la sentencia no la habían dado, se demoró 3 meses, y el día 22 llegó la sentencia y solamente rebajaron de 8 años a 6 años, es decir, le rebajaron 2 años. Sigue siendo totalmente injusto porque él no debe estar ni una hora más preso porque él no cometió ningún delito.
¿Has podido hablar con Adel? Digo, con Joan.
No, no he recibido más ninguna carta, pero sí estoy en contacto a diario con su mamá, ella está devastada.
Sí.
De hecho, la propia persona que le entregó, porque ellos intentaron, como la madre es una persona mayor, y es ella y su mamá, que es otra persona mayor también, le dieron la sentencia oral. Y yo le dije que no, que ellos tenían que entregar la sentencia por escrito para poder apelar. Entonces el día 29 van a apelar la sentencia.
A ver, para que las personas entiendan mejor, Joan es un muchacho que vive con su mamá y su abuela.
Exacto, vive solamente con su mamá y con su abuela.
Así que la ausencia de este muchacho para esa familia es sumamente devastadora, ¿eh?
Devastadora, y él era cabeza de familia, porque él es el más joven de su familia, de su pequeña familia, porque su abuela está enferma, ya no trabaja, vive de un retiro, y la mamá es agente de Telsa, que, o sea, que tienen como un negocio en la casa, de que es como un apéndice de Telsa, que venden tarjetas y eso, pero no es, es un salario mínimo lo que tienen.
Esta familia piensa que estaban, y tú mismo, amigo de él, ¿qué pensabas? ¿Pensabas que tal vez existía la posibilidad que no sé, redujeran la sentencia a algo menor, o siempre sospechaban que iba a ser algo así?
No, yo siempre desde el primer día yo tuve la fe de que por la presión que nosotros hemos hecho en las redes y por las denuncias y por no olvidarnos de él, yo pensé sinceramente que le iban o a rebajar mucho más la condena o incluso pensé que lo iban a mandar para su casa en algún momento. Y eso fue, fíjate, cuando yo me enteré que la mamá corriendo me avisó, cuando la avisaron yo... Al momento tuve que escribir en las redes que para nada es un agradecimiento y una regalía de esa rebaja de 2 años, porque no debe estar preso, debe estar en su casa. Como lo deben estar todos los que están presos por salir a la calle ese día.
Estábamos hablando con María Matienzo en la primera media hora del programa y uno de los temas que surgió es cómo el gobierno cubano básicamente va aumentando la oposición en contra de ellos cada día. Es decir, aquí tenían una oportunidad de tomar a estos muchachos, muchos de ellos menores de edad, y de perdonar sentencias, de tratar de, no sé, conversar con esta familia, pero hicieron todo lo contrario. Una sentencia draconiana, como lo describen muchos expertos de leyes alrededor del mundo. Un fallo de una oportunidad que tuvieron después del 11 de julio y aparentemente, como decimos nosotros vulgarmente, les importó un bledo. Las así sentencias es. Fueron crueles y largas.
Así es. Incluso a mí algunas veces que es que aquí todo es tan así alucinante, que algunas veces a mí me da por pensar, yo creo que lo hacen a propósito para que las personas se enfaden más con ellos. Porque no puede ser posible. Y como el caso de Joan, hay casos peores. Brandon, un chico que vive cerca de mi casa, él primero había salido un escrito donde decía que él iba a ir de su casa, o sea, iba a ir para su casa con creo que 3 años de prisión domiciliaria. Y de momento le cambian la sentencia a 16 años de prisión. ¡Wow! ¿Qué cosas son esas? Son cosas absurdas. Se buscan ellos mismos que el pueblo, que ya les tiene odio, les coja más odio todavía.
A ver, la gente que conoce a Joan, las amistades de Joan, ¿cuál ha sido la relación? La gente del pueblo, frente a esta noticia, no solamente la sentencia de Joan, pero la de los otros muchachos, ¿cuál ha sido la reacción dentro de Cuba, de las personas con quien tú has podido hablar?
La reacción, todo el mundo molesto y consternado, porque, como te digo, la misma esperanza que tenía yo de que en algún momento ellos dijeran, bueno, ya, vamos a rebajar condena. No. Ellos han sido peor y asimismo ha sido la reacción de las personas. Un ejemplo, con Joan, el día que salió su sentencia, o sea, antier, se hizo viral y todo el mundo en la misma posición. E incluso me llamó mucho la atención que personas que yo tengo entre mis amigos que hasta ahora se habían mantenido en silencio absoluto observando, hay personas que observan y aún tienen ese miedo de decir, compartieron el post y manifestaron que estaban en contra totalmente, que era una injusticia total lo que se estaba cometiendo con él.
Es interesante porque el diario o el periódico El Blade, en Los Ángeles y en otras partes de los Estados Unidos, que es una publicación dirigida a la comunidad LGBTI en los Estados Unidos, ha citado el caso, o sea, ha escrito sobre el caso de Joan y la sentencia de Joan. ¿Piensas que esto va a tener resonancia dentro de la comunidad LGBTI alrededor del mundo? ¿Debe de tener resonancia? ¿Debe de abrir los ojos a la comunidad?
Claro, claro. Mientras más visibilidad y mientras más portales como este se pronuncien, va a sonar más, y mientras más suene como este mal gobierno, es muy vulgarmente, como se dice, jinetero, y ahora mismo ellos están con los ojos puestos en el mercado de la comunidad, en chupar ese el dinero que aporta la comunidad, va a incidir mucho, y es muy importante, porque la comunidad LGBT va a saber que va a venir un país donde hay personas LGBTI, porque no solo Joan, de la comunidad LGBTI, está preso por manifestarse el 11 de julio. Hay como cuatro personas más detenidas. Es un gobierno que tiene personas de su comunidad detenidas, y por lo más sorprendente de Joan es que es simplemente por grabar un video, que eso es algo absurdo.
Cuando mencionaste que había personas que no se habían pronunciado en el caso de Joan hasta ahora, ¿por miedo piensas que ha sido eso? ¿Por el terror que viven de ver y presenciar este tipo de sentencia? ¿Piensas que eso es lo que ha, por qué algunos no se han pronunciado y por qué han estado alejados del caso dentro de la comunidad?
Sí, creo que es por eso. Y en el caso particular de Joan está preso por publicar en sus redes sociales. Entonces hay mucha gente que le tiene miedo a lo que pone en sus redes sociales por temor, por la redundancia, a que tomen represalias con ellos, perder su trabajo, en fin, pues incluso pueden ir a la cárcel, tener citaciones. Todavía hay mucha gente que tiene miedo, pero poco a poco mucha gente también se está dando cuenta que esa es un arma más que tienen para denunciar y para apoyar, y es que yo soy sincero, quien hoy en día, con todas las crisis que tenemos, que todas cada vez que nosotros hablamos siempre hay un problema, sí, diferente, acumulado, sí, no es que se resolvieron los anteriores, sino acumulado. Ahora mismo estamos enfrentando una nueva crisis energética enorme, que no hay gasolina en toda la ciudad,
el agua potable también,
y agua, y apagones, en fin, es peor y peor, y la gente se va cansando. Hoy mismo amanecimos sin internet, con una supuesta huelga en Carlos III, en Cuatro Caminos, mejor dicho, con miles de gente haciendo cola por alimentos. Y es así, ha sido tan acumulativo, y se están viviendo tantas cosas muy a prisa. Desde que comenzó el año, la gente decía, bueno, este año va a ser un poco mejor, tal vez no, ha sido peor, la crisis ha sido peor, porque ha sido una cosa tras otra, que la gente se va cansando, y esa persona que tenía miedo de decir, ya le está afectando más, se lo está sintiendo más, y ya lo está hablando en las redes sociales, sin importar lo que diga.
A ver, desde el 11 de julio, tú acabas de mencionar, los problemas, no han habido soluciones a muchos de los problemas que causó el 11 de julio. Y además se han sumado otros problemas. No pinta bien eso para un verano en Cuba, donde se espera el calor de todos los años, con la escasez que hay. No creo que el turismo, ¿tú has visto el turismo incrementar llamativamente, o el turismo lo ves bajo en estos momentos en Cuba?
El turismo, al contrario, ha bajado mucho, apenas hay turistas. Pero un ejemplo, yo estaba averiguando el otro día y le estaba comentando, amigos, que si yo viviera fuera de Cuba no haría nunca turismo en Cuba, porque ahora mismo los hoteles, eso nunca había pasado, porque siempre esas medidas las tomaban con nosotros, con el pueblo, pero que al nivel de que en los hoteles no exista leche tampoco, no exista crema para el café, no exista ketchup, que no tengan prácticamente comida que ofertarle a unos turistas que están pagando sobreprecio. Los turistas no quieren venir. Y en la calle se ve, en La Habana, todavía en diciembre tú salías, había COVID, tú veías muchos turistas, muchos rusos, muchos canadienses. Ya en estos últimos días prácticamente hay muy poco, poquísimo. Se ha sentido mucho más, y eso a la vez ellos se los van a sentir mucho más, porque prácticamente es el único dinero que les está entrando. Por eso la crisis en nosotros se siente mucho más, y ha sido acumulativo todas las desgracias que estamos pasando, el sí, pueblo.
Sin embargo, en medio de todo esto, abren otro hotel para la comunidad LGBTI.
Así es.
¿Cuál ha sido, si te has enterado, la reacción a este nuevo hotel LGBTI, que me imagino que la comunidad LGBTI dentro de Cuba ciertamente no tiene acceso al hotel, por supuesto.
Obvio, no tiene acceso al hotel, y el hotel, ese hotel, que es el Access Telégrafo, y las torres de Malecón, todo el mundo ha dicho cuando lo generaron que son lugares museables, porque al nuevo turismo no van personas a hospedarse. Lo único que se ha utilizado, que he visto dos o tres fotos de dos o tres amigos, obviamente acompañados por turistas, porque los precios son extremadamente caros en el bar del hotel, pero sinceramente tuvo repercusión dos o tres días y la repercusión fue negativa. Todo el mundo criticando eso, que es plena crisis, que es un hotel, pero ya ni se abre. El hotel está ahí como algo nuevo, pero que nadie mira, y es como si nada hubiera pasado. Como si fuera un museo que la gente mira, ah, es ese el hotel, ah, okay, pero nadie, no tiene huésped, es algo increíble.
La reacción de las autoridades, que no solamente con Joan, pero contigo mismo y con otros que han alzado la voz en la comunidad LGBTI, siempre se ha mencionado que siempre incluye su contenido de homofobia, ¿no? Con los mismos nombres de siempre, los mismos nombretes y insultos. ¿Es cierto eso? ¿Puedes expandir un poquito sobre eso? ¿Has experimentado eso?
Yo no lo he experimentado porque yo, sinceramente, con ellos no tengo ningún tipo de diálogo. Ellos, cuando han hablado conmigo, ha sido un monólogo, porque yo, como le digo precisamente a María Matienzo, le comentaba que yo, cuando ellos vienen a donde estoy, yo me quedo catatónico mirando un punto fijo y ellos solo empiezan a hablar y a responderse. Pero sí, con otros activistas que han alzado su voz y que ellos lo han interrogado, sí lo han usado, incluso con el mismo Joan. A Joan, el día que se lo llevaron, de esquina a esquina se refirieron a él como una palabra extremadamente fea que se califica a los gays. Es ese, y la dijeron la palabra, así de una esquina a otra. Y ellos son extremadamente machistas, extremadamente homofóbicos en el discurso y en las acciones.
La violencia, la ola de violencia que ha experimentado Cuba en los últimos años, inclusive los feminicidios, que está por el techo, los números, ¿lo atribuyes a ese machismo, a esa guapería de barrio, que lamentablemente, en mi opinión, y esto es mi opinión, ha plagado la sociedad cubana de siempre, el machismo ese? ¿Tú lo palpas?
Así es, se siente, y la ola de violencia, y a ese machismo tú le sumas un país donde las personas ven que no hay orden, que no hay justicia, que no hay inmediatez en la respuesta ante un llamado por algo que esté sucediendo. El país ahora mismo está en una crisis de asaltos a plena luz del día, increíble, y de moda los linchamientos. En dos semanas yo he visto alrededor de 7 linchamientos, no con muertos, sino que las personas toman justicia por sus manos, porque la policía nunca llega. Hace poco, la semana pasada, hubo un feminicidio que fue un ex militar que mató a su esposa frente a su hijo, a 6 cuadras de una unidad militar, de una estación de policía, 6 cuadras. La policía llegó 45 minutos después. Las personas fueron las que tomaron la justicia por su mano, las que cogieron al hombre, y así la niña, que la semana pasada también, un señor con una estrella, con unos picos que cortaban, la cortó toda la cara, el cuello, en Alamar, también las personas amarraron al hombre a esperar a que llegara la policía. Está de moda la justicia por su mano, porque las autoridades están solamente para cosas como la que pasaron hoy, las manifestaciones, para eso sí ellos tienen inmediatez, pero para los problemas que es darle seguridad a la ciudadanía, para eso ellos están. Ellos nunca llegan a tiempo.
¿Y por qué no hemos visto? Yo sé que los grupos feministas en Cuba, hace 2 años un grupo de mujeres profesionales nos mandaron una carta precisamente al Poder Popular Cubano, inclusive también a la Federación de Mujeres Cubanas, y hasta este momento no se ha hecho nada. Primero, ¿a qué tú atribuyes esa violencia contra la mujer, y por qué tú crees que no han hecho nada? Simplemente el gobierno ha cruzado los brazos y no ha hecho nada.
Eso se le atribuye a un machismo arraigado que hay desde las autoridades, que eso obviamente se transmite generación en generación a través de la sociedad. Y la como el gobierno quiere dar a conocer de que en Cuba esas cosas no pasan, y ellos tienen un nivel de hermetismo y ambigüedad con esos sucesos se quedan en bola, las únicas plataformas que denuncian eso son las plataformas independientes, los medios independientes, la plataforma de Gran Cuba y ese tipo de cosas. Pero en realidad, con notas oficiales, nunca vas a ver un feminicidio en un ejemplo, en una emisión de un noticiero cubano, ni nada de esas cosas. Y es precisamente por eso, porque a ellos no les interesa, sinceramente, lo que nos pueda pasar al pueblo y ni a nadie, que estemos literalmente bajo ellos.
A ver, la pregunta difícil, ¿existe dentro de la comunidad LGBTI el machismo ese también, o piensas que eso es solamente la comunidad, que no es la comunidad, excluye la comunidad LGBTI?
No, claro, existe el machismo entre la comunidad LGBTI y se ve muy, muy bien, muy bien. Incluso entre gays y lesbianas, los gays muchas veces tienen actitudes extremadamente machistas hacia las lesbianas o hacia las mujeres. Eso no excluye para nada a la comunidad LGBTI, se ve.
¿Y qué me dices de la comunidad trans? Vaya, es decir, si hay ese tipo de prejuicio entre la comunidad gay y lesbiana, ¿cuál es el sentir? Y obviamente no estamos hablando, ojalá no estemos hablando de la mayoría de la comunidad LGBTI, pero hay sectores de la comunidad LGBTI, por lo menos fuera de Cuba, en los Estados Unidos, puedo decir que la comunidad, miembros de la comunidad trans se han quejado que la comunidad LGBTI no todo el mundo los acoge, ¿eh? ¿Existe esto en Cuba también?
Así también sucede en Cuba. Sucede en Cuba igual. Ellas y ellos, porque son hombres sí, trans y mujeres trans, también sufren aquí en Cuba el doble, porque ellas aquí son doblemente marginadas, una por ser de pueblo y otra por ser trans, en un lugar que no tienen algunas veces, como amigas que tengo yo, que no tienen ningún espacio en la sociedad, ninguno, ni en la comunidad LGBTI, porque hay lugares exclusivamente para gays y lesbianas y no dejan entrar trans. Hay lugares estatales donde ni las trans pueden entrar ni a tomar ni agua ni a entrar al baño, porque no solamente son acosadas o mal vistas con la mirada, sino que literalmente te lo pueden decir. Yo me reservo el derecho de admisión y aquí tú no puedes entrar. Y así, ahora mismo yo estaba hace como 2 semanas en una lucha contra un bar en Cárdenas, que decía literalmente que aquí solamente pueden entrar hombres y mujeres en pareja. No puede entrar un hombre solo y una mujer sola, o 2 hombres o 2 mujeres. Eso es en pleno siglo XXI, un país que está discutiendo un supuestamente extremadamente inclusivo código de familia donde todo el mundo va a tener espacio. Y no pasa nada. Lo denunciamos nosotros, los activistas independientes, en las redes, pero nadie estatal, ningún periódico oficialista va a hablar nada de eso.
Difícil de la comunidad LGBTI en Cuba, obviamente, como la comunidad, como todas las comunidades, existen estos problemas dentro de la comunidad, pero ciertamente el problema de trans creo que no es único en Cuba, ¿no? Yo creo que en todas partes, en los Estados Unidos, se palpa también la dificultad de la comunidad trans. ¿Piensas que para la comunidad LGBTI es más fácil para los gays, para las lesbianas en el interior del país o en las capitales, las ciudades?
No, en las capitales, y no en todas las capitales. En La Habana es donde uno más o menos puede sobrevivir bien. Yo he tenido experiencias traumáticas en pueblos de campo, como se dice aquí literalmente, en el interior, de que yo me he sentido mal y me he sentido la discriminación ahí de prácticamente el pueblo entero, de personas que ni dejar que uno lo toque porque piensan que se van a contagiar. Y conocí a una persona de la comunidad LGBT que era la única persona de un pueblo que prácticamente no tenía vida.
Wow.
Es increíble. Entonces todos ellos emigran hacia aquí, hacia La Habana o hasta las capitales de esas provincias, y es donde más o menos se ponen ya paralelo a los problemas que tenemos todos los miembros de la comunidad LGBTI que vivimos en ciudades.
Me preocupa la crisis esta también, aquellos que viven con VIH, y reitero, los que viven con VIH, porque ya no es una enfermedad que necesariamente tiene que ser mortal. Se puede vivir perfectamente bien con la enfermedad o con el VIH, siempre y cuando tengan acceso a los medicamentos, ¿eh? Y me preocupa que en la escasez que existe en Cuba, que a estas personas no estén llegando sus medicamentos adecuados. ¿Conoces algunos casos? ¿Qué tal esa situación?
No. Hasta ahora, el tema de medicamentos, incluso hasta Joan, que está dentro de la prisión, sí, no ha fallado. Gracias a Dios. Lo que falla es lo que viene a complementar el
alimento.
Que es la alimentación. La alimentación, que son personas que tienen dietas especiales, que son cosas que ahora mismo en Cuba no hay, no existen para ninguna persona. Y eso es un tema que preocupa, la alimentación.
Bueno,
no,
vamos
no
a...
una buena alimentación.
Como conversación final, vamos a terminar por lo menos un poco más alegre, ya que el mundo está en guerra. Cuba está hecho un desastre, violaciones por todas partes, necesidades. Ya has visto la invasión de Rusia a Ucrania. Así que vamos a decir, no sé, cuéntame algo, Adel, cuéntame algo. ¿Cómo está la vida social LGBTI en Cuba? Dime que por lo menos... la comunidad está sobreviviendo de una manera o de otra, se están comunicando, se están viendo, se están abrazando unos a los otros y apoyándose.
Sí, ya llegó el verano, ya empieza el calor y ya la gente empieza a salir y a ir a lugares icónicos de la comunidad en la ciudad, como la playa. Ya he visto varias personas en las redes posteando fotos que han ido a la playa. No es igual que antes de la pandemia y de toda esta crisis, pero bueno, sabe que las personas aquí en Cuba, a pesar de todos los problemas que tenemos, la sonrisa nadie nos la puede quitar, ni ellos. Y así he visto también personas retomando en la cascada famosa de 23 Malecón, que es un lugar, yo creo que se puede decir que la capital LGBT en La Habana, muchas personas ahí compartiendo y tomando. Antes era, tú podías estar todo el tiempo y ahora es hasta una hora determinada porque en la madrugada lo sacan, pero bueno, la gente la ha visto, se nota ya que está llegando el verano y dentro de toda la calamidad, mucho ambiente festivo.
La última vez que conversamos me dijiste que los precios están exorbitantes en los lugares, en las barras, en los restaurantes. ¿Sigue el caso?
Sí, igual, el nivel de inflación cada día es peor y te puedes encontrar una cerveza en $5 o $6, que antes solo costaba $1. Esos lugares normal, ya cuando te pagas un cover para entrar en un bar nocturno, sí, mínimas de hasta $100, por un consumo lineal, 4 o 5 personas.
¿Y los lugares donde se reunía la comunidad LGBTI están mayormente abiertos ahora o siguen muchos cerrados?
Sí, ya ahora, el mes pasado no, pero ya ahora yo creo que se puede decir que están los que estaban, de todos los que estaban abiertos ya antes de la pandemia, ya casi todos han abierto. La gran mayoría está abierto ya. Lo que con muy pocas personas asistiendo ya no es la misma cantidad, no solamente por el tema de las medidas de coronavirus, sino porque las personas están en crisis y no tienen mucho dinero. Ya antes uno podía salir 2 fines de semana en el mes y más o menos apretado, pero ahora uno puede salir un fin de semana cada 2 meses, porque no es lo mismo.
Adel, te quiero dar las gracias. Yo sé que lo difícil que es la comunicación. Gracias por el esfuerzo este de estar con nosotros y vamos a mantener la comunicación como siempre. Y te agradecemos mucho, hermano.
Está bien. Saludos a todos.
Gracias a ti, Adel Bone Gamboa, activista de derechos humanos en Cuba, amigo de este programa. Y a ustedes los oyentes, gracias por su sintonía, gracias a Berta Rabal, mi productora, gracias a Víctor González en los controles. Nos hablamos la semana que viene.
Esta es una pausa para la meditación.
La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó qué sería peor que ser ciego. Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de